La política estadounidense con Arturo Sarucán en Enfoque Noticias.
Y nos despertamos con esta noticia, Arturo, del fallecimiento de uno de los secretarios de Estado más influyentes de los últimos tiempos en Estados Unidos, Colin Powell. ¿Cómo estás?
Hola, sí, Mario, buen día, ¿cómo estás? Sí, ciertamente, pues quizá también un hombre muy emblemático por el papel que jugó durante pues, varias décadas en la conformación, diseño, ejecución de la política de seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Tuvo momentos de una enorme lucidez y visión, como cuando ayudó a navegar esa incursión iraquí a Kuwait y la guerra que siguió y la manera en la cual esbozó de una manera muy nítida cómo debería Estados Unidos perseguir esos objetivos, cuando evitó que el primer presidente Bush, habiendo recuperado Kuwait, se lanzase a desplazar del poder a Saddam Hussein, una lección que luego se le olvidó ya como secretario de Estado con el segundo presidente Bush, con Bush hijo, cuando pues vivió, creo que uno de los momentos más bajos de su gestión como servidor público, cuando pues o lo forzaron o se dejó usar para mentir sobre la presencia de armas nucleares en Irak para justificar la invasión estadounidense a ese país. Pero sí era ciertamente un servidor público emblemático y un miembro del Partido Republicano, en los que pues ya no existen. Es decir, es la cara de ese Partido Republicano que se ha ido borrando, erosionando en los últimos años, y que ciertamente ha desaparecido con el control férreo que el presidente Trump tiene ya sobre el partido, ¿no?
Sí, absolutamente, pero sí es, como dices, representa toda una época, ¿no?, de la política estadounidense, sobre todo
sin duda,
al exterior, sin duda. ¿No?
Yo incluso recuerdo él ya como secretario de Estado, en la época que funge como secretario de Estado con Bush, que después de los atentados terroristas del 11 de septiembre lo fuimos a ver reunidos con él en un grupo de gente muy, muy, muy reducida. Éramos cuatro en total cuando estábamos tratando de convencer que más allá de la importancia de digamos de avanzar en un paradigma común de seguridad, que la reforma migratoria integral seguía teniendo relevancia en función de, sobre todo en las postrimerías de los ataques, saber quiénes eran esos 11 millones de indocumentados de todo el mundo en Estados Unidos, sacarlos de la oscuridad, darles un nombre, identificarlos, saber de dónde vienen, de dónde vivían, y pues estaba tan obsesionado el gobierno de Bush con los temas de Irak y Afganistán que les entró por una oreja y les salió por la otra, pero ciertamente es un hombre que marcó un momento muy, muy, muy especial en la vida de Estados Unidos en materia política, seguridad y política exterior. Fue un hombre clave en el rediseño de la política de Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. Sí, se va un hombre que dejará en muchos sentidos escuela, pero que también muestra los peligros del funcionario que pierde la brújula, una brújula que había tenido hasta ese momento de una manera muy particular y sólida, además, ¿no?
Sí. Sí, muchas cosas, ¿no? De hace historia, siendo el primer secretario de Estado también negro, pues es importante también, pero no necesariamente con una agenda. Era lo contradictorio también, ¿no? No con una agenda progresista de derechos de los negros, no. Era otra cosa, militar, y se le notaba por todos lados lo militar, ¿no? Era una mano dura absolutamente.
Pero muy a su manera.
Sí.
Convencido un poco de este mantra que hay en las Fuerzas Armadas estadounidenses de acá, de que estos temas los pueden articular, pero no deben copar su función pública. Fue un hombre que siempre propugnó por los temas de inclusión de las comunidades de colores, sí, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, fue un gran vocero, yeah, de la igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue como ese grupo de republicanos al que pertenecían Reagan, Bush padre, Bush hijo, un hombre convencido de la importancia de la migración para el futuro de Estados Unidos. Es decir, a pesar de que siempre, digamos, no fue un activista ni fue un hombre que se metiera en temas que no eran los suyos cuando ejerció el poder desde ya fue cuando fue comandante conjunto supremo en la Casa Blanca, cuando fue secretario de Estado, cuando fue asesor de seguridad nacional. Es decir, no se metía en estos temas, pero fue un hombre que siempre habló con pasión de estos temas, ¿no?
Bueno, pues qué historia la de este hombre, que está ligada profundamente, sí, a la historia de los últimos años de Estados Unidos, sin lugar a dudas.
Así es.
Oye, y y bueno, viene en otro aspecto, viene el ex vicepresidente John Kerry aquí a México, sí, pues con la agenda de...
En momentos en que se calienta mucho esa agenda, no estoy jugando con las palabras.
Sí.
El enviado para cambio climático a la Casa Blanca se reunirá con el presidente pues para ver algunos de los programas que México ha estado tratando de impulsar para mitigar la migración, sobre todo Centroamérica y Estados Unidos, pero también se dan en la antesala de la cumbre de cambio climático, el COP26, que se celebrará en Glasgow a finales de mes. El exsecretario Kerry está haciendo, digamos, una serie de viajes para hablar con países clave para ir preparando el terreno precisamente para Glasgow, en momentos en que uno, pues como hemos hablado mucho aquí, el paradigma mexicano en términos de cambio climático pues dista mucho a ser lo que debiera ser, y segundo, en momentos en que pues las decisiones de política energética mexicana están empezando a generar enormes anticuerpos aquí en Washington. Es decir, la decisión de impulsar esta contrarreforma eléctrica, las acciones que se han tomado con respecto a la importación de combustibles. Hay una columnista muy importante del Wall Street Journal hoy que escribe sobre el tema. Es decir, aquí ya la presión está subiendo y la administración Biden crecientemente se va a ver presionada por el sector privado, sobre todo en estos temas. Ante lo que se percibe acá como la decisión de la administración Biden de no presionar demasiado a México por el problema persistente en los flujos migratorios a la frontera y por el hecho de que aquí el ambiente se le está enredando a Biden, porque estos dos paquetes, el paquete de infraestructura, el paquete de reconciliación presupuestal, que traen toda una serie de temas enormemente ambiciosos para la agenda de gobierno del presidente Biden, se están atorando con los dos senadores de centro moderados del Partido Demócrata, que han logrado ir deslavando y rebajando la cifra que se gastaría, sobre todo, por ejemplo, en temas de cambio climático, por un lado, en energías renovables, por el otro, en temas de asistencia en materia de salud. Entonces se vive un momento de profunda tensión, con una elección que va a ser clave para el Partido Demócrata en un par de semanas en Virginia. Hay elección para gobernador en Virginia el 2 de noviembre. Virginia es un estado que Joe Biden ganó por 10 puntos, Mario, como tú recordarás, en el colegio electoral el año pasado, y pues el candidato demócrata, que es un ex gobernador también del estado, pues apenas lleva una ventaja de 2 puntos porcentuales por encima de su rival republicano, y si los demócratas llegasen a perder el control de este estado, va a ser leído como una especie de referéndum sobre la agenda legislativa del presidente Biden, y podría sentar un precedente muy peligroso para 3 gobernaturas clave que están en juego con las elecciones intermedias del próximo año en esos 3 estados bisagra que medimos milimétricamente durante un año camino a las elecciones presidenciales del año pasado, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Los tres estados tienen elección para gobernador el próximo año. Los tres estados tienen hoy gobernadores demócratas. Los tres estados tienen asambleas estatales controlados por el Partido Republicano. Entonces, van, digamos, se viene una cascada de eventos muy importantes, y con el presidente Biden en Glasgow, precisamente en momentos en donde es muy probable que esté llegando a la parte final de negociación de estos dos paquetes, el de infraestructura, el de reconciliación presupuestal, cuando el presidente a lo mejor, pues más que estar en Glasgow, debería estar aquí en Washington levantando los teléfonos y recibiendo y viendo a legisladores. Entonces vienen un par de semanas, tres semanas bien complicadas acá, así que habrá que seguirles seguir estos temas con cuidado.
Pues seguiremos el tema, te agradezco mucho, Arturo, como siempre.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente, que tengas un excelente día, Arturo Sarucán, ex embajador de México.